Amanda Lucina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación.
Bueno, un poquito tarde, pero a Beto le cayó la ficha de que se había hecho cargo de la producción de Hablemos de ESI. Y ya ves, para la segunda semana consecutiva, que cumple con su labor de programar y garantizar la columna, en este caso ya es el segundo viernes, si no me equivoco, ¿no?
Y no me tenían fe.
Sí, no te teníamos fe, lo conseguiste. Buen día, Amanda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Mariquita, buenos días, Beto.
Hola, Amanda.
Muchísimo frío.
Ay, no, Amanda.
Estaba repasando para tratar de ponerme en tu lugar. Dice el Servicio Meteorológico que la temperatura es de apenas 2 décimas por encima de los 0 grados.
¿En La Plata?
En La Plata.
Ah, La Plata.
Y que la sensación térmica es de 1 grado 6 bajo cero.
Amanda, las niñas no habrán sido movidas de su casa, ¿no?
Por supuesto que están siendo, cada una ha sido depositada, ahora estará siendo depositada la más pequeña en el jardín.
Amanda.
Eso claro, no. Ahí no arrancaron vacaciones
todavía. No, la semana que viene.
No, claro. Hoy es su último día antes del receso invernal.
Claro,
pobre, sí.
Depositadas.
Ella zafó de muchas cosas, ¿no? De no repetir modelos, pero ese modelo lo tiene clarito, que por ahí es la cosa.
Pero las cosas por su nombre, dijo el nano, ¿eh?
Amanda, ¿cómo estamos? El tema que me cuenta Beto que tenés en carpeta es cuidar en igualdad.
Hoy la agenda va a ser cuidado.
Ajá,
y ahí vamos
excelente.
A trabajar un poco el desarrollo de un proyecto de ley.
A ver.
Sobre cuidados, pero sobre todo me gustaría iniciar con los datos que nos ha publicado el INDEC esta semana, principios de semana, que tiene que ver con la primera vez que se dan datos sobre la canasta crianza, que tiene que ver con los cuidados. Estos datos que lanzó el INDEC fue una promesa del 8 de marzo, que bueno, fue cumplida. Y tiene que ver con una canasta crianza que arroja números en función de los gastos que se pudieron haber tenido con menores desde 0 años hasta, calculan hasta los 12 años, en función de que a partir de los 12 en adelante los números son más o menos similares o en decencia. Y tiene que ver con los datos que se pudieron haber efectuado tomándolo como referencia el mes de mayo de este año.
Ajá.
¿De qué se tratan estos datos?
Eso.
Estos datos arrojan, estos números, este monto, que ahora les voy a decir los montos, tiene que ver con un cálculo en función de bienes y servicios en el costo de la crianza, y también, y esta es la parte novedosa, los costos de cuidado en términos de tiempo, ¿no? En términos de el tiempo de cuidado con un costo, ¿no? Con la necesidad de una remuneración. Eso pasa a ser como lo novedoso. ¿Y qué datos arroja el INDEC? Después de decirlo, voy a también dar mi opinión al respecto, ¿no? Como madre y como ciudadana. Y tiene que ver con, arroja unos datos del tipo, ¿no? O el costo para la crianza de un niño va variando entre los 100.000 y los 120.000 pesos por mes.
Caramba.
¿Y por qué varía? Porque van, el análisis que hacen, el informe que publican, tiene que ver con montos según edad. Por ejemplo, así arrojo rápidamente porque son números que se diferencian muy poco entre uno y otro, pero por ejemplo dicen que un menor de entre 0 años y 1 año, el costo mensual que tiene es de 98.000, ¿no? Una cosa así. Y el costo de un niño, entre niño y niña, ¿no? Entre 1 año y 3, 116.000. Los titulares salieron con el de 116.000, dándole mayor número, pero, por ejemplo, para la crianza de una infancia entre los 6 y los 12 años, ya baja, según este dato, a 88.000. Quiero detenerme en respecto de cómo fue el análisis que hicieron desde el INDEC en la Oficina Nacional que trabaja sobre el género, en el Ministerio de Economía, y tiene que ver con que otorgaron de ese monto total, de ese 100, ahora voy a ver si, no quiero perderlos, ¿no?
No, pero...
Una tercera parte, que, dime.
No, dale, seguí que se me van ocurriendo algunas preguntas para hacerte, pero seguí mientras tanto.
Bien. De ese 100%, vamos a tomar el ejemplo de el de 98.000, del de 100.000, ¿no? Un número así más redondo.
Sí.
De ese 100%, esos toman la tercera parte de ese monto total como costos de bienes y servicios. Hablan de bienes y servicios, hablan de alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud.
A ver, Amanda, fíjate si se está yendo por momentos un poquito la voz.
¿Ahora?
A ver ahí.
Ustedes dirán.
Yo te escucho perfectamente.
Bueno.
Sí.
Bueno, dale, te escuchamos. Ahora se fue, entonces no, yo no lo estaba escuchando.
No, hubo un par de desperfectos.
¿Sí? ¿Sí?
¿Hola?
Del costo de un...
Amanda...
Del costo de un... Dime.
Sí, no, si vos te quedás quietita, nosotros te vamos a agradecer.
Se me está haciendo complicado estar quieta porque estoy en el auto.
Bueno,
Se me complejiza esa parte de la dinámica.
Bueno, dale, sí.
Pero ustedes me dirán, si se corta, me dicen,
dale,
por favor.
Dale. Sí.
Bien. Por ejemplo, vamos a tomar el número más alto, que es el de 116.000, ¿no? El costo del cuidado de un niño entre un año y tres. Se identifican que, por ejemplo, de ese monto total, solo 32.000 pesos tiene que ver con los costos de bienes y servicios, en el marco de alimentación, vestimenta, higiene, ¿no?, vivienda. Y que un 84.000 es de el costo de cuidado, justamente la valorización, ¿no?, monetaria del cuidado.
O sea, perdóname, para tomar en cuenta este número, se está considerando, no sé, las horas remuneración que recibiría
totalmente
un adulto por esas por esas horas de cuidado al infante.
Al infante. ¿Y cuál es la referencia que toma el INDEC para sacar ese número? Toma como referencia el régimen de contrato de personas que trabajan en casas particulares, en el ítem de cuidado de personas.
Ajá.
Estuve investigando, la verdad que me interpeló bastante este dato, y lo que hace el INDEC es tomar como horas posibles de observación de ese infante, y porque hice cálculo, ¿viste?, me puse a sacar cuentas y a mí no me daban los números, quiero decirles, no me daban el número, primero porque en términos de horas de cuidado uno cuida mucho más que,
claro,
que las horas que aquí digo. Acá no sé, por ejemplo, Roja, ellos hacen tomando esa referencia del número más alto de 16.000, como si uno en el mes cuidara a esas infancias 117 horas mensuales. Y si vos sacás cálculos por día,
claro,
de 24 horas, ponele que 14 horas entre que duerme, está escolarizado, etcétera,
sí,
no estás al cuidado al 100 de esa persona.
Claro.
Pero después hay otro montón de horas que sí estás al cuidado.
Claro, sí.
Entonces, la calculadora ya no me...
¿Y cuando tenés más de uno?
No, bueno, eso por una persona, por una infancia.
Yo que en mi caso me maté como abnegada madre de cuatro, que tendría que pedir una indemnización.
Bueno,
pero vos alquilabas varios depósitos.
En el marco de esta ¿por qué se arrojan estos números? La idea es poder tener algún valor de referencia para abogados, abogadas, jueces, juezas, ¿no?, al momento de poder fijar cuotas alimentarias. Esa fue como la iniciativa que promovió estos datos del INDEC. Para empezar poder hacer acuerdos con perspectiva de género. En este momento, la Argentina, así como un dato que para mí es un dato aproximado, ¿no? Los datos nunca pueden ser tan precisos porque las relaciones van y vienen, pero al menos hay 1.600.000 hogares monomarentales, lo que significa que están infancias al cuidado de mujeres.
Exclusivamente.
Con lo cual hay aproximadamente más de 3 millones de infancias que están al cuidado de mujeres. es un número de casi el 12% de los hogares en Argentina, según esas aproximaciones. Hogares que además tienen un 50% de estos hogares no reciben cuota alimentaria, y solamente 3 de cada 5 hogares tiene un dinero que se le asigna por parte de los progenitores, en su gran enorme mayoría varones, ¿no? Con lo cual es preocupante, y con lo cual es necesario también arrojar estos números para generar un poco más de conciencia. A pesar de que yo no esté tan de acuerdo con el número final, porque para mí el gasto de una persona implica mucho más, al menos es un número que está más acorde a la realidad de las personas que el que se arrojaban cuando se hacen los acuerdos de cuota alimentaria. A veces son un número bajísimo en relación a los cuidados reales de estas personas, ¿no? Y además, Mariquita y Beto, tengamos en cuenta de que las tareas de cuidado son, ya lo hemos dicho bastante aquí, pero son tareas muy feminizadas.
Sí.
¿Y qué pasa cuando son las mujeres las personas que se quedan al cuidado de estas infancias y de sus hijos y sus hijas? Se ve limitada su desarrollo laboral, claro. Su desarrollo personal. Por supuesto, también tiene que ver con las posibilidades de tener una economía estable. Mucho de su economía mensual se va en las tareas de cuidado. Entonces, una cosa lleva a la otra. Una cosa va de la mano de la otra. Por eso me pareció interesante traerlo acá.
No, ¿sabes qué? Se me ocurre además, proviniendo de los datos del propio INDEC, ¿cómo encajar esto cuando el propio INDEC te difunde un dato de canasta básica para alimentaria y total para una familia tipo, por ejemplo, ¿no? Que incluye 2 adultos y 2 menores, precisamente. Si se sumara aritméticamente este mismo número que da el INDEC, esa canasta básica total, por ejemplo, se cuadruplicaría aproximadamente, porque estamos hablando de alrededor de 100.000 pesos por criatura.
Sí, pero ahí la canasta básica habla de bienes alimenticios y de servicios. Acá este dato arroja el monto, el costo por tiempo de cuidado.
Entiendo.
Ese es el valor agregado, sería de alguna manera,
claro,
de ese número.
Claro, pero de todas maneras, hay...
Sí, total.
Hay un área que se superpone con la otra y que también debería ser considerada, por lo menos fragmentariamente, para sumarla al cálculo de la canasta básica.
Totalmente.
Claro.
Totalmente. Sí, de hecho ahora estamos que en 80.000 para no ser una persona en situación de indigencia. Un hogar.
No.
También es un número bastante irrisorio para la realidad.
¿La canasta básica no se fue ahora a 110?
Lo que pasa es que mide para hogares con 4 integrantes. 2 adultos y 2 menores.
La canasta está arriba de 240.000
por eso,
pesos.
Por eso, la total.
240.000 pesos.
Pero Amanda pregunta la de indigencia.
El número de 80.000 es el dato del INDEX para persona adulta. Una persona adulta.
Ajá,
una
persona
adulta. Indigente.
Claro.
Una persona adulta, perdón, ahí se corrijo. Sí. Bueno, en función de todo esto entonces, Mariquita, Beto, ahí agarro ahí de la mano con esto que iniciamos al principio, esto de cuidar en igualdad.
Ajá.
A principios de mayo del 2021,
sí.
En el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora, se promovió se presentó el proyecto de ley Cuidar en Igualdad.
Sí.
En el marco de hacer un reconocimiento a las personas que cuidan, no solo las personas que cuidan a infancias como las madres, abuelas, tías, ¿no? De eso que hablábamos hace un ratito, sino también a todas las personas que cuidan, por ejemplo, en los sectores comunitarios, las personas que cuidan a los adultos, adultas mayores, ¿no? Que a partir de lazos familiares o de lazos comunitarios realizan tareas de cuidado que no son remuneradas y, como ya dijimos, por supuesto, impactan en el desarrollo de su vida, ¿no?
Uh-huh.
Este proyecto de ley, efectivamente, como hablábamos con Beto, que me consultaba, ni siquiera fue tratado en comisión aún.
Uh-huh.
Y al año de que este proyecto no se tocara, no tuviese ningún movimiento dentro de la Cámara de Diputados, empezaron los movimientos feministas, y ahí se sumó el Ministerio de Mujeres de Nación, se sumó ONU Mujeres, se sumó la OIT, a hacer campañas para que esto aparezca en agenda. Esto tiene que ser una agenda de política de Estado. Uh-huh. Y la campaña efectivamente empezó ahí en mayo, julio, como Cuidar en Igualdad. UNICEF también, de hecho, se suma a esta política. ¿Y qué promueve este proyecto de ley? Que también, digo, hay que discutirlo, podemos generar, digo, en esos marcos de comisión, proponer hasta incluso propuestas superadoras. Lo que propone justamente es, entre sus diferentes aristas, por ejemplo, que las licencias por maternidad y paternidad se extiendan.
Uh-huh.
Y yo les tiro un número a ver cuáles son propuestas. Por ejemplo, la licencia de una mujer, una persona gestante, que ahora están determinadas de 90 días, 100 antes de parir y 60 después de parir, lo pasan a 126 días como propuesta.
Uh-huh.
Y para la persona, el padre, en todos
seis
los lugares
meses
heterosexuales, sería, si sacás cuentas, serán 6 meses. Yo no estoy como la
sí, 123 acá. Días.
No, bien. cuatro meses y algo.
4 meses y algo.
Bien, y para el padre de la criatura o la persona que acompaña a esa crianza,
ajá,
¿no? De 2 días, porque, digo, al menos
siempre dentro puede...
provincia
sí,
va variando,
sí,
pero de 2 días, porque de hecho acá en la provincia de Buenos Aires se extendió,
uh-huh,
proponen que de 2 días pase a 90 días,
ajá,
la licencia por paternidad.
Sí.
¿Y por qué? ¿No? Justamente,
claro,
lo he vivido en carne propia, y esto debo estar diciéndolo al aire y lo deben estar escuchando otro montón de familias, que efectivamente, por más feminista que seas, por más perspectiva que le quieras poner, es muy difícil, efectivamente, hacer, incluir en esas tareas de cuidado, de crianza, hacer partícipe casi en la paridad a aquel padre o a aquella persona acompañante de la crianza, cuando no tiene tiempo, justamente porque tiene que volver al trabajo,
claro,
a los 2 o 3 días.
Claro.
Digo, esto es muy difícil, porque tú estás contemplando el descanso de esa persona, que es la... Digo, se reproduce una vez más los estereotipos de género, donde hay una persona, este varón que sale a trabajar, y hay una mujer que se queda en casa al cuidado. Y entonces hay, por supuesto, que se generan lazos más fuertes con esa madre, en esa cosa de, bueno, es muy mamera, ¿viste? Quiere estar con vos todo el tiempo.
Yo voy a ser un poco troglodita en esto.
A ver, no seas biologicista, mariquita, porque eso también es cultura. Entonces, si no hay política...
Pero primero no me censure de entrada, vamos a partir de la base.
Vamos a partir de la base. Porque
yo quiero ir a una cuestión, no biologicista ni nada que se le vea, una cuestión práctica.
A ver.
Primero, yo si hubiese tenido la oportunidad de que el padre de mis hijos se tome 90 días de licencia por paternidad, la verdad que hubiese pedido que, por ejemplo, se tome en todo caso 30 días, los 30 primeros días después del parto.
Y después te lo despachen.
No. Y los otros 60 días. No. Déjame expresar. Los 30 días. Que me acompañen los primeros 30 días, digamos, que son por ahí los más complicados, los más complejos, qué sé yo, y después los otros 60 días, cuando a mí se me termina la licencia de 123 días, que continúe el niño o niña con su padre los 60 días siguientes, de tal modo, claro, de completar 6 meses de esa primerísima infancia con sus padres, madre o padre.
Me encanta.
Porque la verdad que están los dos juntos 3 meses seguidos, cuando la verdad que me parece que es un
poco... No, bueno, pero es compleja el proceso, el primer proceso de crianza, digo. De todas maneras,
mira, la verdad que te digo que un mes me hubiese alcanzado y sobrado. Al segundo mes yo ya hubiese tirado los guantes y que ahí se
arregló. Cada familia, una condición distinta. Pero de todas maneras, no está mal la propuesta que haces, incluso digo que probablemente también se arroje en comisión la posibilidad de ser, que sea una licencia móvil, ¿no? Como poder...
Claro. Claro.
Yo lo había visto en otros países que también está esa posibilidad. Uh-huh. Así que en ese sentido me parece que es avanzada y sería hermoso. Yo no pienso volver a parir, pero bueno, celebro las personas que vayan a parir y puedan contar con esto si en algún momento se da. Pero otras cosas que quiero agregar respecto de esta antes de irme, y es que además esa ley no solo habla de estos cuidados, en los cuidados con las crianzas, sino también con esto que decía de propone la creación de un sistema de cuidados que lleva un registro, que llevaría, ¿no?, un registro, uh-huh, un reconocimiento y una remuneración a los cuidados comunitarios, ¿no?
Claro.
Digo, a todas estas mujeres que hacen las ollas populares, que contienen las infancias, que dan apoyo escolar, ¿no? Uh-huh. Son trabajos de cuidados de infancias y también de adultas y adultos mayores,
claro,
sin ninguna remuneración.
Claro.
Propone también este proyecto de ley que el Ministerio de Obras Públicas pueda destinar al menos un 8,5% del presupuesto para la construcción de espacios de cuidado para infancias y adultos mayores, etcétera. Y además, lo que también propone, que a mí me parece que a ustedes les va a interpelar, propone también un sistema de cuidados para personas mayores dentro de el plan médico obligatorio, ¿no?
Sí.
Lo cual sería muy interesante,
claro,
porque creo que es parte, en las familias se sucede mucho esto, ¿no? Y vemos muy seguido cómo son las mujeres de la familia quienes terminan, por este caso del lazo afectivo al lazo familiar, terminan haciéndose cargo de esa madre, de esa tía, de esa abuela. Justamente porque tenemos esto que venimos, ¿no? Son sistemas en donde de repente nos están ubicados a nosotros, uh-huh, las mujeres, en las tareas de cuidados domésticos.
Vos decías que el 8% del presupuesto se dedique a la construcción de lugares.
Del presupuesto de
obras públicas. Sí, eso me refiero. Se destine a la construcción de lugares de cuidado. Yo diría, sería más todavía más ambiciosa, y diría cada barrio.
Te quiero a la legislatura.
Sí, claro, sí. Y bueno, no, por algo no me dejan. Yo diría que por cada barrio que se construye, pienso en los barrios Iproda, por ejemplo, acá. Por cada barrio que se construye, que muchas veces construyen sí la escuela, eventualmente la salita de atención primaria, que por cada barrio sea obligatorio el lugar de cuidado, donde se combine cuidado de niños con cuidado de personas adultas mayores, porque para los adultos mayores el estar con niños es muy revitalizante y para los niños estar con abuelos también es muy revitalizante, así que esa sería mi propuesta.
Quiero agregar a esto que esto también se enmarca, digo, la posibilidad efectiva, si se da, a mí me encantaría que esto suceda en algún momento, pronto, lo más pronto posible, sabemos que cada uno de estos pasos es difícil, va en la línea, ¿no?, con aquel reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que se lanzó justamente desde ANSES para las jubilaciones para mujeres,
sí,
de 60 y mayores de 60, en donde por año, o hijo, o hija que han tenido, pueden sumar a un año de aporte para cuando les faltan esos aportes.
Claro.
Con lo cual eso también va de la mano de estas políticas de competitividad de género. Para mí cuando se lanzó eso, que fue en julio del 2021, fue avanzada. Es como, poder hacer que mujeres que les faltan años de aporte puedan jubilarse teniendo en cuenta los hijos que han criado, fue muy feliz. Mucho por hacer, pero bueno, ya cuando se van haciendo algunas cositas, ¿sabes? Estamos para seguir dando los debates.
Bueno, para que todo esto ocurra, lo que menos hay que hacer es votar a la derecha, por lo menos a la derecha más radicalizada o a la ultraderecha, y garantizar que dentro del espacio del campo nacional y popular, aunque haya una viradita para la derecha, esa derechita que tenemos en el campo nacional y popular esté controladita por quienes seguimos creyendo que hay un proyecto nacional y popular. Así que, me parece que te hago este corolario porque se vienen las elecciones y todo depende de quién gobierne, que todo de esto que estamos hablando pueda ser o no realidad, por lo menos parte y de a poquito.
Absolutamente, Mariquita.
Antes de irnos, dos cositas que quedaron ahí. Se acaba de publicar lo de canasta básica, total y alimentaria, una familia tipo, como decíamos antes, dos adultos, dos menores, necesitó 235.931 pesos para no quedar comprendida en la pobreza.
¿Cuánto?
236.000 pesos.
Ah, para no ser pobre.
De indigencia marcó 131.332 pesos. Para actualizar.
Bueno.
Y antes de irnos, a ver, quítame por favor una preocupación que envolvió toda esta conversación. Cuando te trasladabas en automóvil, era otro el que conducía, me imagino.
Era otra la persona que conducía, por supuesto.
Amanda no conduce, puede ser que hizo el curso, todo, pero...
En breve, Mariquita, te vas a sorprender.
Bueno, espero sorprenderme.
Vamos todavía.
Escúchame, el co-equiper que no puede faltar en esta conversación... Dice, estoy calculando la tasa de retorno de lo que invertí en la crianza y me dan quebranto, dice. Y después agrega, el tiempo insumido a la madre por la crianza es la plusvalía que el pater familia obtiene en su rol de aportar consumidores al mercado. Vaya, ahí ya no entendí más, ya me perdí. Y me pone una bandera roja, creo que la bandera china, ¿puede ser esta, la roja con estrellita?
¿Eh?
La roja con una estrella y estrellita alrededor.
No.
Aclarame qué bandera es esta, Recio, porque no, me imagino que debe ser un país comunista, porque.
Excelente el dato de Recio, porque lo cierto es que absolutamente hay acá un valor, hay un costo, hay una ganancia también por parte de unos y pérdida de otras personas que por lo general son las mujeres. Así que efectivamente, si no ponemos números sobre la mesa, vamos a estar muy jodidos y jodidas.
Bueno, bien.
En tren de militarle a la causa, hay que recordar que en aquella campaña lanzada desde el Ministerio de las Mujeres junto con UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y la propia Naciones Unidas, hay un hashtag que es numeral cuidar en igualdad. Que está en Twitter, Facebook e Instagram,
para redes sociales,
claro, para escribir un posteo con alguna información y reclamando el tratamiento, al menos en comisión, de este proyecto de ley que ya lleva más de un año durmiendo.
Bien, la banderita era la República Popular China, tenía me dio toda la impresión, pero a veces no. Ahí por aquí ya son las banderas y banderas. Bueno, Atenea...
Amanda, interesantísimo lo de hoy, ¿eh?
Sí, muy...
Y además muy nutrido, muy bien. Qué trabajo, qué producción previa.
Me sentí interpeladísima.
Muy bien, excelente.
Espero que tan rica como la charla de esta mañana sea la cena que me espera esta noche.
Esta noche.
Tarde,
A mí me preguntaron y dije, lo que sea, pero rico.
Sí, pero tarde.
Bueno, sí, pero aunque sea a las 3 de la mañana, ¿viste?
No, me pongo un
pero por delante.
No pongo un pero, al contrario, estoy agregando exigencias.
Sea lo que sea, rico.
Bueno, que tengan una linda mañana, un buen cierre y un muy buen viaje.
Dale.
Gracias por este espacio.
Bueno, gracias a vos. Excelente lo de hoy, ¿eh?
Yo voy a sacar cuenta de cuánto me correspondería después de 4 crianzas y pedacito de nietos. Así que,
y después te digo a quién le puedo decir a reclamar.
Sí. Pero chau, Amanda.
Chau.
Hasta la semana que viene. Chau.
De caducidad, de exorcismos, de felicidad, santera, en el eco de la realidad.
Bueno, la charla era con Amanda Atenea, su columna Hablemos de ESI, y este tema que genera alguna, ¿no? a mí me confunde mucho el tema de números y sacar...
No, bueno, claro,
otro, la verdad que
es complejo.
Me complica, pero no deja de ser interesante como proyecto de sociedad también, ¿no?
Exactamente.
Como proyecto de sociedad.
Apunta a un cambio cultural, indudablemente, más allá de los montos que se le pueda poner a una remuneración por trabajo, por responsabilidad asumida, por tiempo dedicado, implica un cambio de cabeza, en definitiva, ¿no?
Bueno, gracias, Mariana, por decirnos qué buen tema el de hoy.
A mí también
nos acaba de mandar un mensajito. Osvaldo dice, coincide conmigo, hay que hacer, para hacer esos números, hay que sentarse con alguien que entienda en serio. Gracias, Osvaldo y Mariana, por comunicarse con nosotros. Gracias, Carlos, y no precisamente Carlos Recio, por comunicarnos, por comunicarte también. A Gustavo, que estuvo no hablando de este tema, pero sí comentándome lo del tema musical de Vicentico, y sobre todo Vicentico y los Fabulosos Cadillacs. ¿Sabés el dato que me dio? Me interpela primero, ¿no? Me dice que estaba escuchando el tema que del el